Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado se conectan aquí en el espacio de la Arquidiócesis de Bogotá. Siguiendo y siendo muy cuidadosos con todas las instrucciones que nos han dado de quedarnos en casa, pues estamos trabajando con unas herramientas digitales que nos pueden hacer llegar a sus hogares cumpliendo con este espacio y llevando ante todo un mensaje de esperanza, un mensaje de autocuidado, un mensaje en que debemos ser obedientes y recibir y seguir todas las reglas y las recomendaciones que nos han dicho ante esta cuarentena, ante este confinamiento. Bueno, entonces los saludamos de nuevo y como siempre las personas que no nos puedan escuchar directamente en este momento a las 11 de la mañana pueden encontrarnos también a través de nuestro canal de YouTube, el canal oficial de la Arquidiócesis de Bogotá, o entrar desde la página web, el sitio web de la Arquidiócesis, www.arquibogotá.org.co. Pueden entrar allí encuentran entonces el programa de Radio María y solamente es que en la parte de YouTube pueden hacer clic y pueden entrar y escuchar el programa. Hoy nuestro tema principal, el más importante, se titula Cuando nuestra voluntad no es lo más importante. Para esto, el padre Rafael de Brigar, quien sí se encuentra en la oficina de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá y es nuestro director, nos hace esta reflexión, nos hace varias preguntas donde realmente el llamado es que pensemos, reflexionemos y ante todo podamos valorar ese tiempo que estamos en casa para sacar muchas cosas positivas. Adelante, padre Rafael.
Muy buenos días, amigos de Radio María. Los saludo en este sábado 28 de marzo, en este ambiente que la historia nos ha puesto frente a nosotros, el de la pandemia, ambiente de encierro, ambiente de confinamiento, pero también desde nuestra fe un ambiente donde hay muchas oportunidades de reflexión, de oración, de corrección, de solidaridad, de manera que lo vivimos desde ese punto de vista. Hoy, desde la Oficina de Comunicaciones y quien les habla, el padre Rafael de Brigar, quisiéramos, más que hacer una editorial, hacer como una reflexión en vista de las circunstancias que vivimos, teniendo en cuenta las orientaciones que nos han dado nuestras autoridades, teniendo en cuenta las reflexiones venidas del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo, el señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, en fin, que entre todos acopiemos toda la sabiduría posible para vivir este momento como un momento de gracia y para vivirlo también como un momento de presencia de Dios. Siempre será importante recordar que los cristianos vivimos en la esperanza, vivimos en la fe, vivimos en la caridad. Y ningún momento de la vida nos exime de eso. Todo lo contrario, entre más complejas las situaciones, mejores las oportunidades de profundizar estas virtudes. Y quisiera que esta reflexión hoy estuviera también iluminada por la palabra de Dios. Para ello he querido escoger un texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, de los versículos 15 a 19. Los voy a leer y a partir de ellos quiero ofrecerles algunas reflexiones que quizá puedan ser de utilidad para todos, para fortalecernos en nuestras familias, para iluminarnos, para llenarnos de tranquilidad, porque si de algo estamos ciertos es que Dios nunca nos abandona. Dice el Evangelio de San Juan. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Mis queridos oyentes de Radio María, yo quisiera que tituláramos esta reflexión algo así como cuando nuestra voluntad no es lo más importante. Y ciertamente, mirando esta situación de estar confinados, de estar encerrados, de no poder hacer todo lo que habitualmente realizamos, pues el mensaje es muy claro. En este momento nuestra voluntad pierde primordialidad, pierde protagonismo, pierde centralidad. En buena medida nuestra vida en este momento no es lo que cada uno de nosotros quiere, sino lo que a cada uno se le está pidiendo que haga. Y esto sin duda nos permite también mirar las cosas desde nuestra condición de bautizados, de discípulos de Cristo, de peregrinos guiados por el Espíritu Santo en busca del reino de Dios siempre, siempre. El solo hecho de pensar que no estamos haciendo nuestra voluntad nos remite inmediatamente a ese momento crucial de la vida de Jesús en que Él mismo reconoce que lo más importante no es su voluntad, sino la voluntad del Padre Celestial. Y para guiarnos en esta situación, podemos preguntarnos desde nuestra condición de seres que amamos a Dios y al prójimo, ¿cuál debe ser nuestra actitud en este momento de crisis o de desierto? Sí, es muy importante que cuando las situaciones de la vida cambian notoriamente, seamos capaces de hacernos preguntas. Sería un gran error pretender que la vida sigue siendo igual, que todo sigue la misma rutina, cuando evidentemente no puede ser así. Y nosotros los cristianos, los hijos de Dios, las hijas de Dios, siempre estamos llamados a preguntarnos qué es lo que Dios quiere en cada situación. ¿Para qué nos pueden servir estos momentos de desierto, de crisis, casi que de destierro de nosotros mismos? Cuando uno no puede hacer su propia voluntad en todo momento, de alguna manera ha sido desterrado de su propio ser. Y también preguntarnos hasta dónde realmente estamos dispuestos a ir para el bien de todos y no solo de nosotros mismos. Porque básicamente esa es la dimensión de una crisis como la de la pandemia. Una realidad que nos hace esa pregunta. ¿Hasta dónde es capaz de ir cada uno de nosotros por el bien de los demás? ¿Hasta dónde somos capaces de pensar más en el nosotros que en el yo? ¿Hasta dónde, como hijos e hijas de Dios, somos capaces de poner en primer lugar a toda la iglesia, a toda la comunidad, a toda la sociedad, por encima de nuestro bien particular? Y digo que una pregunta, porque la respuesta cada uno la dará. Una pregunta. Cuando estamos bien, nos parece que somos capaces de ser solidarios con todos. Pero cuando todos estamos un poco apretados, un poco entristecidos, un poco limitados, quizás la respuesta pueda variar un poco. Pero no dejemos de volver la mirada a la palabra de Dios que acabo de leer para que nos ilumine. Y esa palabra que he escogido del Evangelio de San Juan nos sitúa en un diálogo entre Jesús y Pedro. Y Jesús, lo primero que quiere comprobar en Pedro, antes de darle una gran misión, un gran encargo, es cuánto amor tiene realmente por él. Y por eso, en una forma insistente, casi que impertinente, nuestro Señor le pregunta tres veces a Pedro: ¿me amas? ¿Me quieres? ¿Me quieres más que todos? Tan insistente que Pedro no solamente se sintió sorprendido, sino que se entristeció, como dando a entender: tú no me crees, Señor. No, Jesús sí le cree. Pero Jesús también tiene de fondo otras tres respuestas de Pedro que seguramente al Señor le golpearon fuertemente en el corazón. Cuando en su pasión Pedro no quiso reconocer que era discípulo, que era seguidor, que era muy amado por Jesús. Y entonces nuestro Señor tenía necesidad de volver a escudriñar ese corazón y comprobar que en realidad estaba en condiciones de amar a Cristo, estaba en condiciones de recibir un encargo, estaba en condiciones de fidelidad a la misión que se le daría, estaba en condiciones de entregarlo todo para seguir la obra de Cristo. Cuando Jesús le hace la pregunta a Pedro, quiere también remarcar un hecho, el hecho central de la fe cristiana. El amor debe ser siempre el gran motor del discípulo de Cristo. El amor a Dios, el amor a su Hijo Jesucristo, el amor al Espíritu Santo y el amor a los demás. Ese es en el fondo el deseo de Cristo, descubrir que Pedro es una persona capaz de amar en profundidad, amarlo a él y amar a los demás. Porque va a ser la roca de la iglesia, va a ser el pastor de la iglesia, va a ser el punto de encuentro de la iglesia. Y a Jesús le interesa que en esa posición, en ese servicio, en esa centralidad, esté una persona de cuyo amor no quepan dudas. Después de oír la respuesta positiva, entonces Jesús le da una indicación que Pedro, quién sabe si la entendió, pero después nosotros sí la hemos entendido. Habrá un momento, cuando seas viejo Pedro, que ya tú no decidirás tu vida, otro te decidirá tu vida. Y con eso, dice el evangelista, estaba indicando la muerte que iba a recibir. Cuando seas viejo, Pedro, dirá Jesús, tú seguirás mis mismos pasos, incluso el paso de la cruz. Ya no será lo que tú pienses, lo que tú quieras, lo que a ti te parezca. Es lo que Dios quiere y Dios necesita de ti. Y allí es donde este momento, digámoslo así, engancha con nosotros. Hay momentos en la vida, como este que estamos viviendo, en que nuestra voluntad sigue siendo importante, pero no lo más importante. Es más, puede ser que lo que se necesita en la comunidad es que la voluntad de cada uno de nosotros se disminuya muchísimo para que el bien común, el bien de todos, la salvación de todos sea posible. Por ponerlo en términos muy del lenguaje actual y del lenguaje psicológico, este es un momento, el que estamos viviendo en toda la humanidad, también en Colombia y en Bogotá, en que el yo pasa a un segundo plano y entra en juego el nosotros. ¿Qué se requiere? Será la pregunta, para que todos estemos bien. Lo que yo quiero, lo que me parece y me gusta, todo debe quedar sujeto al bien de la comunidad. Que no se nos olvide, que no se nos olvide. Somos caprichosos, somos ocurrentes, somos impulsivos y a veces decimos, no, yo sí voy a salir, yo sí voy a seguir haciendo fiestas, yo sí voy a seguir haciendo deporte, yo sí voy a seguir caminando en las calles atiborradas de gente. No, no conviene. Es falta de amor, es falta de solidaridad, es falta de conciencia, de comunidad, de humanidad. Eso no sirve, eso no sirve. Ya nos han instruido para que cada uno haga lo mínimamente necesario para su subsistencia y la de su familia. Pero la vida nos está pidiendo en este momento que las cosas cambien. En este tiempo, que es un tiempo de sacrificios. El primer sacrificio es de poner nuestro propio parecer en buena medida por el bien de todos. No lo digamos tibiamente, digámoslo claramente, de poner nuestro propio parecer, abandonar ciertas ideas nuestras, dejar de lado ciertas opiniones, por importantes que sean, para con inteligencia y sabiduría oír a los que nos pueden orientar y nos están orientando en este momento. No es un momento de criticar, no es un momento de hacer oposiciones inútiles, no es el momento de la rabia ni de la violencia. Es el momento de la sensatez. Y lo que se nos pide, lo han resumido en una frase sencilla pero bonita: quédate en casa, quédate en casa. ¿Cuántos de nosotros llevamos muchos años aspirando a podernos quedar en la casa un rato? Quedarnos sin afán, quedarnos conversando, quedarnos durmiendo un rato más, quedándonos en la cocina quizás preparando algo, quedándonos jugando con los niños, con los hijos, una charla con el esposo, la esposa, una conversación bonita con los abuelos. Miren la oportunidad cómo se nos ha hecho presente de una manera un poco dura y difícil, pero no por ello menos provechosa si así lo queremos. Pero nosotros hacemos parte de una cultura tremendamente individualista. Y de eso nos damos cuenta ahora. Realmente en los últimos años o décadas hemos sido educados por la sociedad, por la cultura, en el éxito personal, en la riqueza personal, en mi voluntad imparable, en mi libertad sin límites, en una especie de consigna que es: yo hago con mi vida lo que se me da la gana, yo voy donde quiero, yo digo lo que quiero, yo me comporto como quiero. Y de pronto cae sobre nosotros como un muro existencial que nos dice: eso no sirve, eso no hace bien, eso no conviene. Estamos rodeados, somos comunidades, somos familias, somos iglesia, somos nación, somos empresas, somos colegios, somos universidades, somos barrio. Y no somos una especie de solitarios que podemos disponer de todo a nuestro antojo, porque en parte ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. ¿Cuántas veces los grandes males han nacido de personas individuales que no quisieron pensar en los demás? Y si alguien quiere un ejemplo que conoce de siempre, hablemos de Adán y Eva, que quisieron hacer su propia voluntad por encima de la de Dios y han perjudicado para siempre a la humanidad. Hemos quedado con esa tendencia al pecado, esa tendencia a la desobediencia de Dios, esa tendencia a no seguir las leyes de Dios. Y todos los días padecemos las consecuencias de ese individualismo llevado al extremo. Pues este momento ha de servirnos para hacernos una gran pregunta sobre nuestro individualismo, sobre nuestro egoísmo, sobre esa forma de pensar que a veces parece obsesiva y que nos lleva a reflexionar solo sobre nosotros, sobre lo que nos gusta, nos parece, lo que queremos, mi plata, mi tiempo, mi trabajo, mi diversión. Y pocas veces nos preguntamos sobre los efectos de eso en los demás, en los que están cerca, en los que están un poco menos cerca, en los que están lejos. Los efectos de eso sobre la naturaleza, sobre el ambiente, sobre el ecosistema.
Muchas gracias, Padre Rafael, por estas palabras, por esta reflexión. Realmente es cuando vemos que no somos nada. Y que realmente Dios es todo, Él es nuestro dueño, Él es realmente el que tiene el poder de nuestra existencia. Entonces es para que evaluemos, pensemos, analicemos realmente esa soberbia y ese orgullo que a veces tenemos, que nos creemos dioses, que nos creemos omnipotentes, que todo lo podemos manejar, dominar, el trabajo, nuestro tiempo, nuestra salud, nuestras decisiones que a veces no queremos que sean debatidas, sino que tienen que ser únicas. Son muchas cosas que nos ponen a pensar, son muchas cosas que nos deja esta pandemia, que nos obliga a mirar un poco nuestra existencia, nuestro corazón, nuestras acciones con los demás, empezando por nuestra propia familia, nuestros padres, hermanos, hijos, esposo, esposa. Son muchas cosas que realmente debemos evaluar, pero ante todo para crecer como seres humanos, para ser mejores, para aportar mejor a esta sociedad, para realmente ser mejores seres humanos en todos los sentidos. Gracias, Padre Rafael. Y yo los invito en este momento a que escuchemos un tema también muy hermoso, un tema donde nos habla de esperanza, y se llama así, el himno de la esperanza. Otro lo llaman como el ejército de los niños de la paz. Es un tema de un clásico, un cantante de ya creo que es de los 60, se llama Roberto Carlos. Escuchemos entonces este bello himno de esperanza.
El más bonito que soñé a lo largo de mi vida. Vi que todo el mundo vivía preocupado, tratando de encontrar una salida. Cuando a mi puerta alguien llamó, sin que yo la abriese apareció. Era pura luz de sueño, con la forma de un pequeño que con alegría me cantó. Inocencia, la sabiduría de la simplicidad y merecía. Que es más fuerte todo cuando todos cantan la misma canción con alegría. Y que yo debía enseñar y que todos debían cantar. Que cuando canta el corazón, su rezo en forma de canción llega como música hasta Dios. Y seguí cantando mi pequeño himno. Cuando escuché que alguien cantaba, vi mi esperanza en la voz de un niño que también feliz me acompañaba. Otros que jugaban más allá venían para unir su voz también. Y cada vez crecía más aquel ejército de paz donde desfilaban más de 100. Invadiendo calles, campos y ciudades, llevando amor a todos los rincones. Y el después el cielo se alegró y una luz inmensa apareció. Doblaron las campanas y abrieron las ventanas, la paz tan esperada al fin llegó. Enemigos se abrazaron y juntos festejaron la fuerza del amor, la paz y Dios. La.
Es un tema que nos habla de la esperanza, nos habla del amor, nos habla de la paz, nos habla de todo lo que nos puede brindar cuando nos unimos. Cuando nos unimos, cuando realmente bajamos la cabeza ante nuestro Señor y donde Él nos puede responder. Un tema hermosísimo, un tema que tiene pocas palabras, pero que esas palabras que tiene son muy significativas. Bueno, y en este momento nos acompaña también vía telefónica el padre Daniel Saldarriaga. Él es el director del Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá, que por estos días realmente se ha triplicado su trabajo, porque allí reciben todas esas ayudas que van direccionadas a fundaciones, a personas que necesitan qué comer, porque muchos, muchos no tienen en este momento ni siquiera un pan diario. Entonces el Banco de Alimentos está allí para ayudar, está allí para llevar, está allí para distribuir también muchos recursos y de muchas personas que en este momento también dicen, bueno, ¿yo dónde puedo donar? ¿Dónde puedo consignar? ¿Dónde puedo llevar unos mercados? Padre Daniel, bienvenido. Y entonces nuestra primera pregunta es la siguiente. ¿Dónde pueden todas esas personas que quieran de pronto en ese momento y puedan donar, cómo deben hacerlo, cuál es como la vía, dónde hay una cuenta o cómo es, Padre Daniel, cómo funciona el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá?
Doris y todos los amigos de la Radio María que se conectan en este momento con el programa que hace la Arquidiócesis de Bogotá, les contamos que el trabajo en estos días ha sido impresionante. Apenas estamos comenzando. En el fin de semana pasado, la alcaldía había decretado una cuarentena y con algunos de los de la agencia de publicidad TVWA y Diana Serpa, que nos ayuda muy, muy especialmente, logramos montar un hashtag cuarentena sin hambre. Nos hemos ido dando cuenta por las noticias que para muchos obedecer la cuarentena no es tan sencillo, porque no se sabían quedar quietos, porque no saben cómo van a comer si no salen a buscar algo. Salían a buscar y en ese rebusque trabajaban, en ese rebusque encontraban alguna cosa. Ahora no les llega nada. Hay por parte del gobierno nacional y el gobierno distrital una gran intención, un gran deseo de ayudarle a todas estas familias. Que no se nos muera la gente de hambre, como decía el alcalde de Soacha en estos días, en lugar de que se mueran por esta enfermedad. Pero queremos de manera muy ordenada hacer nuestro trabajo. No somos capaces de salir y entregarle casa a casa a las personas que estaban en la informalidad, pero sí a través de las organizaciones vinculadas y a través de algunos benefactores que nos han entregado recursos, poder conseguir productos para hacérselos llegar a las personas con las que ellos tienen una intervención. Algunas de las empresas han entregado en municipios. La Fundación Éxito con goticas para la alimentación entregó 33 mil paquetes que nosotros los ayudamos a distribuir en la semana pasada para que le llegaran a 33 mil familias de los niños de primera infancia. Cada paquete venía con 6 bolsas de leche, una canasta de 30 huevos, algo de granos. La Fundación Éxito, como todos sabemos, viene muy concentrada en trabajar en primera infancia. Estamos teniendo algunas empresas que nos han pedido una proveeduría para entregar en algunos municipios y en los alrededores de donde tienen sus industrias. Yo, en un mes como en el que vamos, había comprado el año pasado unos 700 millones de pesos. En este año he comprado más de 1.700 millones de pesos. Pero me alegra tener estos micrófonos de la Radio María y en este programa de la Arquidiócesis, porque nuestro Banco de Alimentos es una de esas obras de la Arquidiócesis de Bogotá, para contarles que yo no tengo a alguien que me haya entregado una cantidad de dinero para que salga a ser la solución. La manera como operamos, va a ser 19 años ahorita en mayo de haber arrancado nuestro Banco de Alimentos, es contando con los aportes solidarios que nos dan las mismas organizaciones, las mismas parroquias. 30% de los que favorecemos se identifican como no católicos, porque al cardenal Pedro Rubiano se le ocurrió decir en algún momento que el hambre no tiene religión. Pero la voluntad del cardenal Rubén, que es hacer nuestro trabajo con sabor evangelio, nos ha obligado a profesionalizar más las organizaciones vinculadas con el apoyo de los estudiantes de las universidades y con los voluntarios, para que adicional a dar de comer mejoren las condiciones de vida de esta gente que necesita. Yo a nada de lo que compro le gano un centavo, pero lo que me donan sí tiene un pequeño aporte solidario, y ese pequeño aporte solidario es del 10% del valor comercial, que me permite tener 10 carros rodando todos los días por la ciudad, 4.500 metros de espacios para poder hacer el almacenamiento, selección y distribución de los productos, y 120 personas. Un buen número de estas personas son profesionales en trabajo social, en comunicaciones, en nutrición, en contaduría, en la parte de administración. Nosotros, como obra de la arquidiócesis y por voluntad del arzobispo, tenemos que trabajar haciendo lo que hacemos bien y con sabor evangelio. Qué bueno tener la oportunidad de contarles que si alguno de ustedes quiere ayudar a través de www.bancodealimentos.org.co, es fácil donar y es fácil encontrar los números de las cuentas donde ustedes pueden ayudarnos. Si ustedes quieren ayudarle a una población en especial, porque están en un lugar y me dicen, yo quiero regalar y que el sacerdote de una parroquia que yo conozco regale unos mercados, y usted nos entrega ese recurso, yo hago el esfuerzo y los apoyo. Y de lo que tenga que me han regalado, yo también coloco. Pero necesitamos entender que todos tenemos que apoyar.
Gracias, padre. ¿Podríamos entonces recordar las entidades bancarias donde las personas también, si quieren donar en efectivo o los recursos para las personas que lo necesitan, cuáles serían como las cuentas y los aliados o los bancos que prestan este servicio a través de la Iglesia de Bogotá, del Banco de Alimentos? ¿Cómo entonces también que la gente tenga tranquilidad que esas donaciones van a llegar a las personas que más las necesitan? ¿Cómo les podemos asegurar esto, Padre Daniel?
Ustedes se dieron cuenta que la arquidiócesis y la Conferencia Episcopal de Colombia nos están invitando a todos nosotros los sacerdotes a hacer de la misericordia una tarea en la que en estos días le dejemos ver a muchos que estamos preocupados por los que necesitan. Entre los que necesitan hoy hay muchos párrocos. Pero yo le estoy enviando en este momento un slide que van seguramente a encontrar en la página de la Arquidiócesis de Bogotá en unos minutos, para que encuentren la cuenta con la que ustedes están inscritos y con la que ustedes participan. De tal forma que en la cuenta de ustedes pueden consignar a la cuenta del Banco de Alimentos. Sería muy interesante que nos lo hagan saber en el correo amigos@bancodealimentos.org.co. Cuéntenos qué hicieron esa consignación y la voluntad que tienen con esa consignación que hicieron. Nosotros estamos interesados en encontrar estas ayudas. Yo estoy saliendo a comprar y hay dos cosas que nos pasaron. Esa disparada del dólar hace ya una semana y o un poco más, y esa escasez de algunos productos han hecho que se suban los precios de los productos. Pero al lado de esto hay un mensaje de los empresarios que producen alimentos y de los grandes retail de que no hay escasez de comida, que no nos estresemos porque no va a faltar comida. Y no nos estresemos tampoco porque en el Padre Nuestro nos enseñaron a pedir el pan de cada día. Dios no desoye la oración del que con fe le pide. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande y necesitamos que ustedes oren por los que donan, por los que están repartiendo estos alimentos y por todas las personas que van a irlos recibiendo. Necesitamos nosotros orar para que la gente no pierda la calma. No dejen de tener en cuenta que debemos estar tomando algún líquido con frecuencia. No dejen de lavarse las manos cada 2 horas. No descuidemos la higiene del lugar en el que estamos, y si a nuestra casa llega gente ajena, estemos atentos para que si hay alguien con gripa, si hay alguien de pronto que ha estado en contacto con personas que pueden hacer que nosotros seamos vulnerables, que estemos cuidándonos. Este problema es muy grave, es muy delicado. El señor cardenal, con mucho acierto, nos movió a los párrocos a que cerráramos los templos y, cerrando los templos, fuéramos un ejemplo en medio de nuestra sociedad para evitar las aglomeraciones, para evitar que se multipliquen las personas infectadas. Necesitamos colaborar y orar a Dios para que la misericordia de los que podemos ayudar no se aplace. Posiblemente esta es la gran oportunidad para ser solidarios y para ser fraternos. Apoyen también a la Radio María. La Radio María necesita de la ayuda de todos ustedes para poderse seguir manteniendo.
Así es, Padre Daniel Saldarriaga, gracias por estos consejos, por esta ayuda, por esta motivación a la misericordia, a la solidaridad con nuestros hermanos y también con todos estos medios de comunicación que siguen trabajando, que están allí diciendo: seremos todos uno solo, vamos a salir adelante de todo esto, pero ante todo con la ayuda de nuestro Señor. También el cardenal Rubén Salazar Gómez, como dijo el Padre Daniel, por prevención de no estar varias personas ya en un recinto cerrado, se tomó la medida de cerrar los templos. Pero la Sagrada Eucaristía se puede vivir todos los días, de lunes a domingo, a través de todos los canales de televisión. Hay muchos canales católicos: Cristovisión, Teleamiga, también por radio, Radio María, Emisora Mariana, El Minuto de Dios. Y la Arquidiócesis de Bogotá está transmitiendo de lunes a viernes por Facebook Live la Sagrada Eucaristía a las 8 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, y el día domingo por el canal RCN a las 9 de la mañana. Preside el señor cardenal Rubén Salazar Gómez, quien a propósito nos quiere dar una recomendación para estos días ante esta pandemia. El cardenal nos dice:
queridos hermanos, seguimos en nuestro confinamiento. Seguimos obligados a quedarnos en casa para no ser instrumentos de contagio, de propagación de ese virus que puede causar tanto sufrimiento y tanta muerte. Por eso yo los invito a que acatemos las órdenes que hemos recibido del gobierno nacional y de nuestro gobierno local. Acatemos las órdenes, no salgamos de casa. No seamos desobedientes, porque esa desobediencia es costosa en dolor y en sufrimiento. Mantengámonos tranquilos en casa. Aprovechemos el tiempo para descansar, para reflexionar, para entrar dentro de nosotros mismos y fortalecer los vínculos familiares. Permanezcamos en casa. Es por nuestra salud, es por nuestro bien, es por la salud de todos, es por el bien de todos. Les ruego el favor, permanezcamos en casa y acatemos todas las indicaciones de salud que se nos han dado, para que prevengamos la contaminación, para que prevengamos también el contagio a los demás. Si cada uno de nosotros se cuida, todos nos cuidamos y podemos lograr en Colombia que la pandemia del virus no cause los estragos que han causado en otros países. Seamos obedientes para nuestro bien y el bien de todos.
Gracias, señor cardenal, y también, por favor, usted cuídese. Que Dios nos bendiga a todos. Bueno, sigamos escuchando un poco de música antes de despedirnos.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Bueno, y continuando con nuestro programa, el Papa Francisco ayer hizo una bendición ante el mundo entero, una bendición que es el Orbi et Orbi, que es la bendición más solemne que imparte el Papa y está reservada solo al Santo Padre, dirigida pues obviamente a la ciudad de Roma y al mundo entero. Esta la recibimos todos por medio de todos estos recursos electrónicos. Ayer todo el mundo pues nos conectamos en la medida que se pudo a este momento tan especial del Papa Francisco, a este momento donde pidió a nuestro Señor, oró por este momento en que estamos pasando. Hubo algunas frases que deseamos hoy resaltar aquí en nuestro programa. Por ejemplo, cuando el Papa nos dijo: pensamos siempre en mantenernos sanos en medio de un mundo enfermo. Si tenemos fe, ¿por qué vamos a tener miedo? Es tiempo para elegir también lo que realmente vale la pena y también para darnos cuenta de lo que no es tan importante en nuestras vidas. Es tiempo para restablecer la mirada hacia Dios y hacia nosotros mismos. Es tiempo también para agradecer a todos esos doctores, enfermeras y todas esas personas que de una u otra forma están donando su tiempo y sus vidas para ayudar a los demás. Es el tiempo de que todos seamos uno solo. La oración y el servicio y también el silencio son nuestras armas vencedoras. Debemos volver en algo bueno todo lo que nos sucede, todas esas cosas que no son tan buenas, ya que el Señor, en medio de nuestras tormentas, nos invita a la esperanza y a la solidaridad. Debemos tener viva la esperanza para que nada ni nadie nos separe de su amor redentor. Debemos abrazar a Jesús para abrazar la esperanza. Estas fueron algunas palabras, algunas frases que quisimos resaltar y bueno, damos paso ahora al Papa Francisco en una parte de lo que fue ayer esa bendición para el mundo entero.
Venuta la sera.
Al atardecer.
Inicia el Evangelio.
Así comienza el Evangelio que hemos escuchado.
La settimana sembra. Que sea la sera.
Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido, densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Todos llamados a rezar remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, todos. Como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen: estamos perdidos. También nosotros nos damos cuenta que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Es fácil identificarnos con esta historia. Lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos naturalmente están alarmados y desesperados, Él permanece en la popa, en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? A pesar del ajetreo, duerme tranquilo y confiado en el Padre. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo. Después que lo despiertan y que calmar el viento y las aguas, se dirige a los discípulos con un tono de reproche. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él. De hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan. Maestro, ¿no te importa que estemos perdidos? No te importa. Pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir, «¿Es que no te importo?». Es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacer frente a la adversidad. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que nos disfrazábamos, nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó una vez más al descubierto esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni siquiera ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Señor, esta tarde tu palabra nos interpela y se dirige a todos. En este nuestro mundo, que tú amas más que nosotros, hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas. No nos hemos despertado ante guerras e injusticias planetarias. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos, despierta, Señor. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El Señor nos dirige una llamada a la fe, que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta cuaresma resuena tu llamado urgente. Convertíos, volved a mí de todo corazón. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de opción. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues ante el miedo han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerza de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús, que todos sean uno. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando hábitos, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que Él los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que con Él a bordo no se naufraga, porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar.
El Señor se resveglia per risvegliare
el Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla. En su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchamos una vez más el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante que nunca enferma y dejemos que reavive la esperanza. Abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un momento nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Queridos hermanos y hermanas, desde este lugar que narra la fe pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor a través de la intercesión de la Virgen, salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso, de esta columnata que abraza a Roma y al mundo, desciende sobre vosotros como un abrazo consolador la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil, Señor, y tenemos miedo. Pero tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo: no tengáis miedo. Y nosotros, junto con Pedro, descargamos en ti todo nuestro agobio, porque sabemos que tú nos cuidas.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.